La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda. Oh, mirame las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie, cuidando mis alas, unos ñomos de lata que de noche nunca vi.
Si bien parece pasado, mucha gente quiere decir que pasó, que hay que olvidarlo. Muchos saben que el año pasado recién se terminó con el juicio de uno de los que se llevó a mi viejo y bueno, fue parte del sistema, ¿no? Recién el año pasado, después de 42 años, se tiene un culpable. No sé la condena, no sé el nombre, porque yo en esas cosas, tal vez por protección propia o inconsciente, no me he metido. Pero si se ponen a pensar, todavía el día de hoy no se ha cerrado esa herida.
Gustavo Surraco, hijo de Carlos Surraco Britos, detenido desaparecido desde el 4 de abril de 1978. Acto homenaje a Carlos Surraco en Jacobacci.
Y como dijeron ustedes, hay mucha gente que está tratando de perdonarlos porque son viejos, darles el 2x1, creo que lo mencionaron. Si bien sé que es la tercera reunión, esperemos que haya más, yo sé que es difícil, conmigo van a contar siempre, si bien puede, ya le vuelvo a decir, puede ser que no demuestren los sentimientos, adentro mío me está pasando algo muy fuerte, así que el año que viene estaré acá, como les dije en el pasado, voy a estar acá con, si podemos todos, porque yo ya les dije que mi idea es que Felipe y Lucas sepan qué pasó con su abuelo, que no es que era un asesino, no, y si así lo hubiese sido, tampoco se merecía lo que le pasó. Entonces, yo quiero que él sepa lo que pasó. Y si él sabe lo que pasó, y nosotros así, todos los que estamos acá, divulgamos el mensaje y damos a entender que no es lo que quieren que pensemos que fue, vamos a hacer más y más y más y seguiremos hasta que se me canse yo y sea el turno de Feliz. Tiene que pensar que recién empiezo con esto, así que yo energía tengo. ¿Está? Yo fui a la marcha en contra del 2x1 en Neuquén, que fue mi segunda marcha de la historia, fue después de acá, creo, y me sorprendió ver a las abuelas o madres, no me acuerdo, esas mujeres de casi más de 70 años, todavía peleando. Entonces, si yo empecé este año, a los 42 años empecé mi batalla, tengo 40 años más para pelear. Entonces, conmigo cuente para siempre.
Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante.
A 42 años del golpe genocida en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, marchamos para reivindicar la lucha de los 30.000 y la lucha por los derechos humanos.
El gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos ha incrementado notoriamente su escalada de ajuste y despidos, y para ello necesita desacreditar la lucha por los derechos humanos. Los logros alcanzados en los últimos años en términos de memoria, verdad y justicia, instalando además una brutal política de deshumanización y desprecio para la vida de los más humildes, al dar vía libre al gatillo fácil y a la destrucción del Estado de Derecho.
En este marco vemos el retroceso en materia de derechos humanos con la concesión de prisiones domiciliarias a los represores, el vaciamiento del programa Memoria, Verdad y Justicia, la falta de recursos económicos que sufren las presas que llevan adelante los juicios a genocidas, el desmantelamiento de las direcciones de derechos humanos del Ministerio de Seguridad Social, de Seguridad, dedicadas a buscar documentación de la dictadura.
Luego de la anulación de las leyes de impunidad en nuestro país, pudimos llevar a juicio y condenar a más de 750 genocidas. Hoy el gobierno nacional intenta beneficiar a los represores enviando a sus casas a 110 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas de esos delitos. Esta situación pone a los nietos y nietas restituidos en una sensación de indefensión que se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en las cárceles, con prisiones domiciliarias sin controles que ya han sido violadas en otras oportunidades. Exigimos que se continúe el proceso de juzgamiento a los genocidas, que se respeten las condenas, que se aceleren y se concreten los juicios. No vamos a permitir impunidad. El único camino para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva.
Tengo que aprender a ser luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Este nunca calla, solo se desprende y es igual a la
final. La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Claudia Asensio, secretaria de Salud en la Escuela.
Estuvimos recorriendo las escuelas del Bolsón que están contempladas en el amparo que hemos ganado desde UNTER después de mucha pelea, dado que es un amparo que empezó en el 2014. Así que en este sentido tuvimos una mesa de diálogo que quedó establecida en el acta de febrero para hacer el seguimiento a las escuelas que están implicadas en el Bolsón. Las escuelas son la escuela 103 de Martín Ahogado y la especial 21. donde el Ministerio se compromete mediante acta y con la presencia de fiscal de justicia a llevar adelante ciertos arreglos que nosotros veníamos denunciando y que finalmente, luego de la inspección ocular que realiza la jueza interviniente, finalmente la provincia debe realizar estas reparaciones, esta histórica lucha que viene realizando UNTER, que se viene realizando desde UNTER con el patrocinio de los abogados, ¿no? En ese sentido, estuvimos no solo con la conformación de la mesa de seguimiento, sino que también recorriendo junto al ingeniero Pozo, que es del Ministerio de Educación de El Bolsón, recorriendo las obras, donde nos presentó la memoria descriptiva de las obras que se van a llevar adelante. Asimismo, en este mismo marco, el viernes logramos una escuela que logramos realizar la inspección ocular de la escuela 29 de Ñorquinco. Bueno, el viernes en el marco del mismo amparo, la jueza dictaminó la inspección ocular de la escuela que faltaba, que era la escuela 29 de Ñorquinco. Así que junto con personal de justicia, la jueza interviniente y personal del Ministerio de Educación, la coordinadora y el ingeniero Pozo, junto con nosotros, pudimos recorrer la escuela y nuevamente poder mostrarle a la justicia todo esto que venimos denunciando y las condiciones en las que está esa escuela. Así que en este sentido lo que esperamos es que prontamente esta escuela también se habilite el presupuesto, como pasó con las otras escuelas, para que rápidamente se solucionen todos los problemas de edificios que cuenta esa escuela.
A 41 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, escuchamos al maestro Osvaldo Bayer.
Con Rodolfo Walsh fue realmente muy, muy, muy buena relación. La vez que más nos vimos tal vez fue en La Habana, toda esa tarde que pasamos juntos. Pero en la memoria me quedó principalmente ese último encuentro que tuvimos, que fue en el año 74, en octubre del 74. Yo había salido ya en la lista de las 3A. Por supuesto, había que vivir escondido, yo no me quería ir. Una vez salgo, voy al centro, ¿y con quién me encuentro? Con Rodolfo Walsh, el hombre más perseguido en la Argentina por sus libros. Nos encontramos nada menos que en Corrientes y la 9 de julio, ahí donde estaba antes el Trujollero, en esa esquina. Entonces él me hizo un gesto con la cabeza y fuimos a la vidriera del Trujollero y hacíamos como veíamos los relojes, pero hablábamos. Y él me dijo, ¿qué haces aquí? Tenés que irte. Y yo le dije, mira quién habla. Bueno, entonces me dijo, vamos al cafecito. Y había allí, por Corrientes, había un cafecito en aquel tiempo, ya no existe más. Bueno, y nos fuimos bien al fondo. Estaba bastante oscuro y ahí nos pusimos a charlar. Y ahí fue cuando yo le hice esa pregunta fundamental para mí. Y le dije, Rodolfo, yo no comprendo una cosa. Nosotros tuvimos la misma experiencia del primer peronismo en la Facultad de Filosofía. Digo que tuvimos que dejar esa facultad. Y le digo, y no comprendo cómo vos te hiciste ahora peronista. Y él me dijo, no te equivoques, no soy peronista, soy marxista. Me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Yo dije, sin ninguna duda, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no los va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Uno no sabía dónde estaba la solución de todo el problema argentino, de esas dictaduras militares, inmensas dictaduras militares, de este pueblo que no salía a defender a los presidentes que elegía, de estos presidentes electos que cuando había un golpe militar huían. Realmente había que buscar una solución. Claro, mi solución siempre fue el pacifismo, no a las armas, no a la violencia, pero por otra parte había la violencia de arriba, ya era insuperable. Así que comprendí fundamentalmente a toda esa juventud que salió a la calle a combatir. y que cayó por sus ideales. Que fue el mejor de nuestra generación, sin ninguna duda. Cumplía con el deber no escrito de un intelectual. Escribir, sí, escribir los temas que a uno se le ocurre, tener la libertad de escribir, pero también tener el deber de salir a la calle cuando hay gente perseguida, cuando hay injusticias en la sociedad, y no quedarse en la Torre de Marfil.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.